Vamos a saludar al doctor Ricardo Teijeiro, que es médico infectólogo del Hospital Pirovano. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Auxielo lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Edgardo?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, ¿qué análisis, ¿no?, de cómo se viene desarrollando hasta el momento la cuarentena, que seguramente se va a estirar, ¿no? Digo, esto faltará la confirmación, pero ya está planteado que va a ser así. Desde la mirada médica, ¿no?, ¿Cómo se va analizando todo esto? ¿O cómo se puede analizar?
Sí, la evolución es la evolución normal de la pandemia. Nosotros todos estamos esperando y venimos diciendo que va a empezar la circulación del virus, va a empezar un virus comunitario, un virus libre. Nosotros lo que tenemos que hacer es justamente la investigación de esto y tratar de que no tengamos un crecimiento exponencial, que el pico sea lo más bajo posible. Uh-huh. Esa es la jugada para, por eso, el hecho de aislamiento social, ¿no? Creo que eso está dando su resultado.
Hay una instancia que por ahí se plantea y que tiene que ver también, ¿no?, con la ansiedad lógica, ¿no?, que tiene que ver con esto de, a partir de la cantidad de casos, ¿no?, que se van confirmando día a día, deducir, ¿no?, de algún modo que justamente el pico puede ser más bajo o más alto. ¿Eso hoy es un ejercicio lógico para hacer o no tiene relación con lo que se vaya a conocer más adelante en el momento justamente de ese pico?
No, no nos aventuremos, no sabemos cómo, cuánto de alto puede ser el pico. Nosotros vemos que en esta cantidad de casos que pueden ir creciendo, no supera la demanda y el sistema de salud le puede brindar una buena atención. Y eso es lo que buscamos, con que no haya un crecimiento, poder asistir como corresponde a los pacientes que tienen más riesgo. Pero no sabemos cuándo va a ser el pico y cuánto va a ser el pico. Uh-huh. Entendemos que la circulación viral sea en la gente más joven y con menos riesgo. Por eso hay que tratar de proteger al adulto mayor y a los pacientes que tienen otras enfermedades.
Uh-huh. Dentro del escenario, ¿no?, que también está muy planteado. Por eso le pregunto cosas que uno ve que se van planteando como dudas, ¿no?, o como instancias en diferentes sectores, y por eso es interesante, de algún modo, como derribar, ¿no?, esos lugares comunes para entender que hay otro camino, que es el de adecuarse, ¿no?, a las recomendaciones, cumplirlas y ir esperando que pase el tiempo. O sea, no hay mucho más que esa base, ¿no? Pero digo, hay una instancia que también se ha dado, que tiene que ver específicamente con no solamente el nivel de acatamiento, sino esa instancia, ¿no?, de poder lograr que las personas que tienen por encima de 60 años se encuentren se queden en su casa, no se cuiden. ¿Cuál es el efecto del virus sobre justamente esa población?
Bueno, esa población es la más agredida, por lo que se vio en los trabajos mundiales, ¿no? El grupo de población de adulto mayor responde peor, tiene mayor agresión del pulmón y son los que hay que proteger. Pero esto en todas las enfermedades respiratorias, en el virus de influenza, que es el virus de la gripe, también ocurre lo mismo. Entonces nosotros vamos a entrar en invierno, van a circular simultáneamente, entonces tenemos que proteger a este grupo de gente. También, y a todos aquellos que tengan enfermedades crónicas respiratorias, también a los fumadores. Los fumadores tienen una tasa de ataque muy importante a este virus, porque el tejido pulmonar ya está dañado previamente. Todos esos grupos son los que hay que protegerlos, ¿no? Uh-huh. Por eso, ellos son los que más tienen que tener la responsabilidad del aislamiento social.
Dentro de lo que tiene que emplear uno como mecanismos, ¿no?, por ejemplo, cuando regresa a su domicilio, el caso nuestro, por ejemplo, que de manera reducida estamos trabajando, ¿no?, ¿cuál es el mecanismo que uno ya tiene que naturalizar, ¿no?, para repetirlo, ¿no?, tenerlo ya incorporado y cada vez que regresamos a nuestro hogar ponerlo en funcionamiento?
La higiene es lo primordial, ¿no? El lavado de manos, se puede uno sacar la ropa, dejarla en una bolsa, lavarla otro día o en ese día con el lavado suficiente en la ropa y darse un baño. Pero la higiene y el lavado de manos es fundamental. Y no tocarse la cara, no repetir, obviamente, porque el riesgo más grande es en el transporte por las manos del virus. Con eso sería suficiente para los que estamos saliendo, ¿no?
Le hago otra pregunta. ¿Cómo es la convivencia de, justamente en este caso, el coronavirus con una epidemia que también viene siendo fuerte, como el dengue, ¿no? Que de hecho ha tenido una cantidad de casos muy grande, ¿no? Y está en un momento también muy duro. ¿Cómo se da esa convivencia desde, justamente, ¿no?, el hospital público?
Sí, no, bueno, la demanda que estamos teniendo es la demanda esperada. Hasta ahora tenemos la gran mayoría de casos sospechosos, casos que se confirman pero son de bajo riesgo, sin gran patología, y un porcentaje de casos pequeños que se van complicando con cuadros respiratorios más graves, que son los que tenemos que asistir, que son los que tienen prioridad, los que tienen muchas veces la asistencia respiratoria. Obviamente el sistema de salud se está preparando, pero recién estamos iniciando. Nosotros estamos preparando para una demanda más importante, y es lo que estamos haciendo en todos los hospitales, inclusive donde estamos dejando las camas libres de lo que estaba programado para los pacientes estos que pueden tener requerimientos, ¿no?
Y en esta convivencia con el dengue, como una epidemia también muy complicada.
Sí, no, el dengue tuvo crecimiento y no hay que perderlo de vista, porque obviamente el dengue está y se queda. Y vamos a tener casos y vamos a tener que trabajar fuertemente todo en que no desarrolle el vector. Ustedes saben que el dengue se transmite por un mosquito. Y tenemos que trabajar todo el invierno para que el verano que viene tampoco tengamos desarrollo mosquito. Esto es algo que la comunidad tiene que aprender y tienen que empezar a cambiar conductas sociales, a tener cuidado con el agua estancada en casa. Eso es algo que tenemos que hacer todos. Y lamentablemente tenemos dengue también en distintas provincias. Y se van a asociar, ya hay casos de pacientes con dengue y con COVID.
Ah, ¿que tienen las dos enfermedades?
Sí, es posible. También debe haber gente que tenga gripe y que tenga COVID. Por eso, esto es todo simultáneo. Tenemos la capacidad para hacer ambos diagnósticos, para hacer ambos seguimientos, para suministrarle los tratamientos. Lo importante es que la gente vaya y se pueda hacer un diagnóstico precoz, un rápido tratamiento, porque eso también marca la evolución, el hecho de que se haga un diagnóstico precoz.
Y en el caso que se da una situación como la que usted describía recién, ¿no?, de alguien que tenga dengue o tenga una gripe y además el COVID, ¿hay alguna manera práctica para entender los síntomas en el caso de que tenga síntomas o son los mismos, digamos?
No, sí, seguro. No. Los síntomas son diferentes, por eso se investigan las dos enfermedades cuando uno tiene sospecha. El cuadro clínico en este caso es diferente. Puede ser muy similar el de las enfermedades respiratorias con el COVID, el de la gripe con el COVID. El dengue no. El dengue en general uno tiene sospecha y ante un cuadro clínico, en cualquiera que venga en la ciudad o en la provincia, sabemos que hay que investigarlo porque nosotros tenemos epidemiológicamente virus de dengue circulando, ¿no?
Doctor, por último, lo consulto sobre algo que también tuvo mucha discusión y que tiene que ver con el recorrido y facilitar, ¿no?, el tránsito para todo el personal del área de salud, ¿no?, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad. ¿Ha sido complejo hasta el momento poder moverse, poder llegar a cada uno de los establecimientos de salud? ¿Se dieron muchos casos de esto?
Hoy no. Hoy estuvo mucho más regularizada poder llegar a los ámbitos sanitarios. Los primeros días estuvo un poquito más complejo, pero bueno, también el aprendizaje, viendo cómo resultan las medidas, se va a mejorando, ¿no? Pero hoy no tenemos problemas.
Y por último le pregunto, ¿qué significa, ¿no?, para el equipo en general, ¿no?, de cada uno de los establecimientos, enfrentar una situación como esta, ¿no?, en primer lugar casi?
bueno, es un aprendizaje. Todos los equipos sanitarios estamos en este momento capacitándonos permanentemente, desde el camillero, el herrero, la mucama, la gente de alimentación, los médicos, todos estamos permanentemente porque todos los equipos de salud nos tenemos que formar. Esto es una nueva enfermedad. Para nosotros es un aprendizaje, tiene que ser rápido para tener la mejor asistencia.
Doctor, le agradecemos la comunicación, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Hasta luego.